Tenemos en este momento, profesor Restrepo, en un comunicado de la misión de Naciones Unidas en Colombia, que está ayudando a verificar el proceso de paz. Hay un pronunciamiento que no tiene que ver con el componente del trabajo que venían haciendo, que es dejación de armas, sino con el nuevo componente o la nueva misión que tiene Naciones Unidas, que es verificar proceso de reinserción de los guerrilleros y su seguridad. ¿Qué dice Naciones Unidas?
Dice, en primer lugar, refiriendo al proceso de reincorporación, que la detención de los miembros de las FARC en las cárceles por más de 6 meses después de la aprobación por el Congreso de la Ley de Amnistía y 2 semanas después de la finalización de la dejación de armas individuales, socava el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz. En segundo lugar, habla las Naciones Unidas en su comunicado de prensa que la inseguridad de miembros de las FARC fuera de las zonas veredales, ilustradas por los casos de amenazas y homicidios contra ellos y sus familiares, también genera dificultades en ese proceso de reincorporación y en términos de las garantías para los exguerrilleros de ese grupo que acaba de dejar las armas la pasada semana.
Es decir, de entrada lo primero que preocupa a Naciones Unidas es el tema de seguridad.
Es el tema de seguridad, y hay que recordar que precisamente el día de ayer fue asesinado un exguerrillero de las FARC que había sido indultado en noviembre pasado. Su nombre es Juan Fernando Amaya, una persona que había vuelto a su municipio de origen. Tenía ya un negocio de café en la plaza del pueblo, y cuando salía en la zona rural, iba en moto, fue asesinada con una arma blanca. No se sabe cuáles fueron las circunstancias de la muerte, pero probablemente estuvo relacionado este pronunciamiento tan duro de Naciones Unidas, dirigido al gobierno y a las instituciones colombianas, con este caso en particular. Es el 6º miembro de las FARC que fue asesinado después de haber sido indultado o haber dejado las armas.
Sexto.
Es el 6º.
En términos generales, profe, conociendo lo que ha pasado en otros procesos de desmovilización y demás, usted diría, como experto, la muerte de uno solo es un problema, pero que sean 6 puede ser un problema grave, o dijéramos es algo que dentro de las cosas que pueden pasar tristemente, esto va a pasar.
Sí, hay que decir que es, digámoslo así, frecuente que ocurran este tipo de hechos de violencia que involucran a personas que han pertenecido a la guerrilla. Uno, yo creo que tiene que diferenciar, y aquí hay un llamado muy importante a las autoridades judiciales, en particular a la Fiscalía General de la Nación, para que esclarezca estos crímenes, porque pueden haber muchas motivaciones. Pueden tratarse de una motivación política. Ha habido muchos otros casos de procesos de paz aquí en Colombia y en el exterior, donde los líderes de los grupos guerrilleros, después de la dejación de armas, pues son objeto de violencia política para tratar de silenciar la alternativa política que se crea. Pero también hay casos de involucramiento de exmiembros de los grupos armados en actividades del crimen organizado, y por qué no, hasta en disputas que tienen que ver con tierras y con bienes habidos durante la época de que fueron guerrilleros, o en la época en la que fueron paramilitares. Yo recuerdo que en el caso, por ejemplo, de las AUC, ocurrió una seguidilla de asesinatos tremenda que subió los niveles de violencia, sobre todo en las zonas donde operaban los grupos paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia, precisamente por retaliaciones y por disputas de predios, de tierras y de bienes que han sido habidos en el marco de la guerra, del conflicto en ese momento.
Y es que además la historia muestra evidencias, porque es que después de que en el 53 se desmovilizaron o entregaron sus armas las guerrillas del Llano, encabezadas por Guadalupe Salcedo, a los pocos meses lo asesinaron. Cuando Pizarro entrega su arma, a los pocos meses lo asesinaron. Y en un reciente reportaje de Salud Hernández, la periodista contaba cómo era la vida en el pueblo al que azotó alias Rojas. ¿Lo recuerda usted, sí, profesor? El hombre que le cortó
la mano
a Iván Ríos.
Uno de los líderes del frente de las FARC.
Del secretariado, incluso, hacía parte de Iván Ríos. Y entonces allá los pobladores dijeron, aquí lo esperamos. Palabras más, palabras menos, decían, vamos a ver si regresa.
Son ciclos de venganza también.
Claro.
Eso es lo que genera. Entonces, además de violencia política, puede haber crimen organizado, disputas de bienes, y como usted lo señala, ese serio problema que sería el de la venganza cuando se toman por justicia propia las comunidades y ejercen violencia en contra de estos miembros. Por eso es muy importante, y este es el llamado que Naciones Unidas, que operen las instituciones de justicia especial para la paz, que se acelere el proceso de otorgamiento de las amnistías, pero en un marco de garantías de seguridad. Va a ser muy difícil darle garantías de seguridad a estos más de 10.000 hombres que pueden salir y reintegrarse en las comunidades, porque además la guerrilla de las FARC, sus 6 guerrilleros van a estar en las comunidades. Apuesto por eso.
Y es que el sesgo de venganza que usted ha tocado, profesor, claro. Alguien dijo que la venganza es la madre de todas las guerras.
Se han sembrado muchos odios.
Se han sembrado muchos odios. Es muy difícil de controlar, porque si usted se pone, a alguien habrá en algún lugar remoto de la Colombia rural incluso, o de pronto urbana también, que dirá, esta gente me secuestró a mi papá, me lo mató, me mató a mi hermano, me mató a mi sobrino, me las paga. Porque así funciona, y es que si uno no empieza, digamos, a promover el fin del odio, vamos a tener que transmitir estas noticias. Van seis, y el grupo todavía no está legalmente convertido en movimiento político.
8:21, llamado de Naciones Unidas, entonces, a propósito de la seguridad de los miembros de la guerrilla de las FARC que se están desmovilizando.